Deuteronomio. Vamos a ver hoy el capítulo 16 y la primera parte del 17. Vamos a ir avanzando un poco más en este libro, en el estudio de este libro. La semana pasada, yo no estuve por acá, pero vieron el capítulo 14 y 15, también dos capítulos. Entonces vamos a tratar de ir avanzando un poco más. Muchas de las cosas que están escritas en Deuteronomio ya las estudiamos, ya las vimos, ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Si estuviste con nosotros estudiando desde el libro de Génesis, ¿no? Sobre todo Éxodo, Levítico, Números, pues hay muchas cosas que ya vimos, ¿no? Es bueno recordarlas, es bueno repasarlas, pero ya no vamos a profundizar en ellas, simplemente vamos a recordar de qué hablan y una parte práctica para nosotros el día de hoy como iglesia. El día de hoy vamos a ver capítulo 16, donde habla de cosas que ya vimos, capítulo 17 también, pero vamos a recordarlas en el contexto de lo que está pasando y pues para que podamos entender un poco más lo que Dios nos quiere enseñar hoy como iglesia, ¿ok? Esta sección incluye el recordatorio que Moisés le hace a esta segunda generación acerca de quién eran ellos como pueblo, ¿no? Eso lo vimos en Levítico. Si recuerdan la serie Levítico, le pusimos así algo como sean santos, ¿no? Creo que sí le pusimos, seamos santos. ¿Por qué habla de eso? ¿No? Levítico habla de ser santos, como Dios es santo, ¿no? Es un mandamiento que no solo está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, ¿no? En Primera de Pedro lo encuentra, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santos. Jesús lo dijo también. Entonces, si hemos sido llamados por Dios y Él es un Dios santo, pues también nos llama a ser santos. Entonces, esto lo vimos en los primeros versículos. Aquí es donde empieza esa sección, digámoslo así, nueva, en el capítulo 14. La semana pasada lo vieron. Déjame leer los dos versículos para que entremos en el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, que es parte de esto. Dice el verso 14, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Entonces, Moisés les recuerda quiénes son, ¿no? Para que puedan vivir así, para que puedan ser, primero, o más bien para que puedan hacer, primero tienen que ser, ¿no? Prácticamente nosotros hacemos lo que hacemos porque es lo que somos, ¿no? Entonces, si ahora somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, ¿te parece? Entonces, tenemos que recordar quiénes somos ahora en Cristo para poder vivir como Dios nos llama y Dios nos pide. Es por eso que aquí en medio de todo este discurso, en el capítulo 14, Moisés les dice, ustedes son hijos de vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo, ¿te das cuenta? Verso 2 del capítulo 14, porque eres pueblo santo, Jehová tu Dios. La palabra santo, ¿recuerdan qué significa? Apartado, ¿no? Es un concepto que vemos en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los santos, ¿no? Como comúnmente la tradición nos enseña, ¿no? La tradición de este país, ¿no? Que los santos son hombres que fueron elegidos por Dios, que fueron hombres que tuvieron ciertos dones de Dios, hicieron milagros, y entonces la iglesia los canoniza y ahora son santos. No, eso no es un santo. Eso es lo que nos enseñaron, pero eso no es lo que dice la Biblia. El concepto de santo lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y prácticamente significa ser apartado para un propósito. Eso es ser santo. Dios nos aparta como iglesia con un propósito para Él. Nos aparta de este mundo, nos aparta del pecado, ¿verdad? Nos aparta de todo lo que el mundo representa, no solo el pecado, su ideología, su sistema ideológico, ¿verdad? Como lo dice Pablo en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. O sea, tienes que pensar diferente por lo que ahora eres. Lo que estamos viendo aquí, porque eres pueblo santo, Jehová tu Dios, le recuerda a Moisés, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta palabra de único no se refiere a, así como que ustedes van a ser un pueblo único en el sentido de muy especial y van a ser diferentes en el sentido de que ustedes son mejores, no. Único en el sentido de que van a ser diferentes, ¿no? En santidad, ¿verdad? Cuando ustedes de una forma diferente a todos los demás pueblos que son pecadores. No es que ellos no sigan siendo pecadores. Son pecadores, como nosotros, ¿verdad? Pero ahora, bueno, nosotros en Cristo podemos vivir de una forma diferente. Por eso este mandamiento se hace más claro para nosotros como iglesia, no santidad para el Señor. Entonces, Él está recordando esto, y esta es la base para poder entender todo lo que va a hablar más adelante. Aún capítulo 16 y 17 forman parte de este discurso, ¿no? Capítulo 16, vamos a ver las fiestas anuales, ahorita lo vamos a empezar a estudiar. Y 17 habla de la justicia que tenía que ejercerse en el pueblo. Pero esa era la base. Ustedes son diferentes. No tienen que tomar las costumbres, ¿no? O como dice Pablo, la forma de los otros pueblos. No tienen que conformarse al estilo de vida de los demás. Tienen que ser un pueblo diferente. ¿Por qué? Porque ahora son pueblo de Dios. Entonces, como pueblo santo de Dios, ellos deben de asistir a tres celebridades anuales, que eran las fiestas, era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, conocida como Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, que también se conocía como las enramadas. ¿Recuerdas esas fiestas? Habían varias fiestas de los judíos, pero esas tres eran importantes porque en esas tres ellos tenían que asistir al lugar que Dios había dicho. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer la primera parte del capítulo 16, los primeros versículos, y después de hacer eso oramos para iniciar. Dice el verso 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puerta del sol a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Permitirnos estar aquí, Señor, en ese lugar. Un lugar, Señor, que tú nos has dado para reunirnos, para poder conocerte. Gracias, Señor, gracias por esta lluvia. Gracias porque aún podemos estar en un lugar seguro para nosotros, Señor. Y simplemente queremos poner este tiempo en tus manos. Que seas tú dirigiéndonos en tu palabra. Que seas tú hablándonos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, mostrándonos las verdades que están escritas, Señor. Para nosotros el día de hoy, Señor. Sabemos que esas cosas que se escribieron también para nosotros, Señor. Como dice Romanos. Así que háblanos, Señor, dirígenos en este tiempo. Y Señor, pues quita cualquier cosa que pueda distraernos hoy. Queremos estar atentos solamente a tu voz, Señor. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces comienza con la primera fiesta. ¿Cuál es? La Pascua, ¿verdad? Pero hay otra fiesta ahí también, que es la fiesta de las semanas, la fiesta de los panes sin levadura, ¿recuerdas? Esta fiesta se celebraba en marzo y abril. Ahí dice, inicia diciendo, en el mes de Abib. Pero si tú ves nuestro calendario, nunca vas a encontrar un mes de Abib, ¿verdad? Vas a encontrar abril, pero Abib no. ¿Por qué? Porque es el calendario judío, que empezaba en un momento diferente. Ese era el primer mes para ellos. Esto está ubicado en nuestro calendario en el mes de abril, marzo y abril, más o menos, ¿no? Se ubicaría en ese tiempo, ¿no? Entonces, anteriormente ellos, porque Dios les dice esto, ¿no? Vas a sacrificar la Pascua, sacrificarás la Pascua, verso 2. En el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Tres veces dice esto, ¿no? En tres ocasiones, lo que leemos ahorita, menciona esto. Eso va a ser en el lugar donde Dios haya escogido. ¿Por qué? Anteriormente ellos sacrificaban la Pascua en sus casas. ¿Sí recuerdas? Esto se retoma hasta el Éxodo, Éxodo 12. Cuando salen de Egipto es cuando Dios les da esta institución de la Pascua, ¿no? Que recuerda su salida. Fue cuando Dios les pidió que cada familia, ¿no?, de Israel, sacrificara un cordero. Comían de ese cordero, como dice el texto, aquí lo veíamos, tenía que consumirse totalmente, y con la sangre del cordero tenía que marcar, tenía que pintarse, digámoslo así, los dinteles de las puertas, el marco de las puertas, ¿no? ¿Para qué? Para cuando pasara el destructor, ¿no?, el ángel que iba a destruir a los primogénitos de todo ese lugar, no destruyera los primogénitos de Israel, ¿recuerdas eso? Y entonces es la manera en que Dios iba a libertarlos, como destruyendo los primogénitos de Egipto. ¿No? Imagínate, esa mañana, ¿no?, cuando despertaran, todos los primogénitos de cada familia de los egipcios iban a estar muertos. De esa manera, ellos preocupados por sus muertos, los israelitas podían salir, huir de Egipto, ¿no? Porque ellos iban a estar más distraídos con esas muertes. Claro, Faraón después los persiguió, ¿no? Pero eso ya, si quieres saber qué pasó, lo vas a leer en Éxodo, te invito a que lo leas. Pero esa era la Pascua, en Éxodo 12 muestra cómo Dios les enseñó. Y esto lo van a hacer cada año después de su salida de Egipto, lo van a celebrar. simplemente como una fiesta, como una celebración, recordando lo que Dios hizo al sacarlos de Egipto, todo lo que Dios hizo, sus poderes milagrosos, todo lo que Dios hizo para hacer, para darles esa libertad, es lo que van a festejar con la Pascua. Pero la Pascua, en Éxodo dice que lo iban a celebrar cada uno en su casa, ¿sí? Aquí cambian en el sentido de que ya no es en su casa, sino es el lugar que Dios iba a escoger. ¿De qué está hablando? Lo vimos anteriormente. Está hablando de, pues, el tabernáculo, dónde iba a estar el tabernáculo. Más adelante, el templo, ¿no? El templo de Dios para los judíos. Entonces, lo nuevo de aquí es que estas fiestas tenían que irse y celebrarse en un lugar todos juntos. Ya no era de tú en tu casa, porque de alguna manera si lo hacían en el desierto así, todos estaban juntos, porque era un campamento. Pero aquí se iban a disparcer por toda la tierra, ¿verdad? Entonces, tenían que juntarse para celebrar juntos esta celebración de la Pascua, ¿no? Originalmente eran dos fiestas, como te decía, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La menciona aquí, las dos fiestas las menciona, ¿te diste cuenta? ¿No? La Pascua era inmediatamente seguida por la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. De modo que en realidad las dos constituían una sola fiesta. Las dos eran un recordatorio y una referencia a su salida de Egipto. Los panes sin levadura les recordaba cómo salieron. Cuando van a salir de Egipto, en Éxodo 12 Dios les dice, no hagan pan leudado, o sea, con levadura. Tienen que hacer pan sin levadura, porque tienen que salir rápido. No pueden esperar a que, ah, es que el pan no sea leudado, entonces tenemos que esperarnos, ¿no? O sea, ellos tenían que salir así, como estás, cocieron panes, llévenselos así. No los leuden para que no les detenga eso. Y tú sabes que la levadura en la Biblia es un símbolo del pecado. Para nosotros significa eso. No, más adelante, Pablo enseña eso en 1 Corintios 5 y vamos a terminar al final con ese pasaje. Vamos a poder ver un poquito más eso con exactitud. Pero les muestra eso, ¿no? Ustedes son una nueva, ustedes ya tienen una nueva Pascua que es Cristo. Entonces, celebremos ya sin panes, sin leudar, ¿no? O sea, sin pecado, sin malicia en sus corazones. Porque muestra eso, Jesús vino, la Pascua representa a Cristo, ¿verdad? Era lo que representa su salida. Para nosotros es Cristo, esa es la Pascua que ya celebramos nosotros. Entonces los panes sin levadura reflejaban eso. Ellos tenían que salir, ¿no? Y dejar a un lado el pecado. Y lo mismo ocurre con nosotros. Jesús vino a darnos libertad, ¿verdad? Recordamos eso. Su sacrificio nos recuerda la libertad que Él nos dio de una esclavitud. ¿Cuál fue esa esclavitud? Del pecado, precisamente. Entonces, despojémonos, dice Hebreos, de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Y habla de eso, despojarnos de lo deudado, lo que representaba esos panes sin levadura. Israel no debía de olvidar lo que Dios había hecho para darle libertad. Es algo que tenían que recordar cada año. Por eso era importante esta celebración. Cada año tenían que ir y recordar, ¿no?, lo que Dios había hecho por ellos. Claro, la primera generación lo recordó fácilmente porque ellos lo vivieron. Pero la segunda generación, muchos de ellos eran muy pequeños, tal vez ya no lo recordaban. Muchos de ellos ni siquiera lo habían vivido. Y de aquí en adelante tenían que recordar, ¿para qué? Para no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros de igual manera no debemos de olvidar tampoco nuestra salvación. Es algo que Dios quiere que recordemos. Que recordemos y no olvidemos lo que Dios hizo para salvarnos de la esclavitud del pecado. Es algo bien importante para nosotros. Es por eso que nosotros como iglesia hemos decidido celebrar la cena del Señor, que representa eso, ¿verdad? Lo celebramos el domingo pasado. Estuviste por acá con nosotros, ¿recuerdas? Recordamos su sacrificio, ¿no? Cuando Jesús toma la cena, la Pascua precisamente, con sus discípulos, esa noche, la última Pascua que celebra con ellos, Él les dice esto. Él les dice, ya tenía muchas ganas de que llegara esto y de celebrar esto con ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús le da un sentido diferente a la Pascua. Él dice, este pan, ¿no?, el partir del pan, que lo partían en la Pascua para comer, el cordero, ese pan representa mi cuerpo. ¿Recuerdas? Que es partido por ustedes. Haced esto de memoria de mí todas las veces que lo hicieres. Y cada año tienen que celebrar la Pascua como judíos. Pero Jesús le da un nuevo significado y dice, ahora me están celebrando a mí. Yo soy ese cordero que fue inmolado, ¿recuerdas? Dice, la copa, la última copa que se tomaba durante la cena, dice, es la sangre del pacto, la nueva sangre, mi nuevo pacto, mi sangre derramada por ustedes. Hacer esto todas las veces que la viviereis en memoria de mí. Por eso es que celebramos la cena del Señor. Ya no celebramos la Pascua, ya no celebramos los panes sin levadura, ya no celebramos los tabernáculos, pero sí hay una celebración importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es una memoria, es un recordatorio que Dios no quiere que olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Así como no quiere que Israel olvidara su salvación, nosotros no tenemos que olvidar nuestra salvación. Jesús es nuestra Pascua, el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, cuya sangre fue aplicada para que nosotros no recibamos la ira de Dios. Eso fue lo que pasó con Israel. La sangre del Cordero era lo que permitía que el destructor pasara por alto. Passover significa Pascua, ¿no? Pasar por alto. Entonces no hería a esa casa, a los judíos. Cristo es esa Pascua para nosotros, ¿verdad? Un día va a llegar el juicio de Dios. Todos los hombres van a estar delante de Dios, ¿verdad? Lo sabemos. Pero todos aquellos que sean cubiertos por la sangre de Cristo, ellos serán perdonados. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero que fue inmolado, que es Cristo, la presentación de Jesús. Por eso es importante para nosotros recordar la Pascua siempre. Y no la Pascua, sino el nuevo significado de la Pascua, que es Jesús mismo, ¿verdad? Por eso cada domingo lo hacemos, no cada año, ¿verdad? Ahora, acerca de eso, aunque no es una ley que nos reunamos cada último domingo de mes para celebrar la cena del Señor, porque si tú buscas en la Biblia, no dice, ¿verdad? Nunca dice. Dice que la iglesia se reunían, y sí, 1 Corintios 11 habla acerca de eso, y Pablo dice, se reúnen no para lo bueno, sino para lo peor, que es para juicio, porque lo están haciendo mal en las cenas del Señor, no había amor entre ellos, no se consideraban, lo hacían con una actitud pecaminosa, no había pecado en ellos, no recordaban que tenían que dejar a un lado el pecado. Entonces Pablo dice, yo recibí al Señor lo que también os he enseñado. Y empieza a recordarles lo que es la cena del Señor. Cada reunión de nosotros debe ser así, recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Claro, como iglesia hemos instituido un día cada mes, que es el último domingo de mes. Porque no nos dice, lo vas a celebrar cada año, cada mes, cada día. Realmente lo debemos celebrar todos los días. Recordar su sacrificio, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, aunque no es una ley, debemos de hacerlo, ¿verdad? Sí debería aunque no es una ley, sí debería de haber un deseo de cada uno de nosotros de llegar al último domingo de mes para poder participar de esa celebración. O sea, debemos de considerar y valorar, estimar lo que hacemos ese día. Otras veces se ha hablado acerca de eso y me duele de repente ver, no, en la iglesia llega el momento y algunos se van, algunos se salen, algunos simplemente no quieren participar. Y dices, deberías estar deseando este día. Que juntos como iglesia podamos recordar el sacrificio de Cristo. De repente uno se para y se va al baño así como que, ah, no, no participo, no importa. O sea, es importante para nosotros. Estás recordando lo que Cristo hizo por ti. Entonces no estás estimando lo que Cristo hizo realmente. Tan sencillo como que, ah, es eso de la cena, no importa, ya la siguiente mes lo hago. O sea, no debías de perder la oportunidad. Ah, este domingo hay cena, entonces no vamos a la iglesia, vamos otro día. Al contrario, este domingo hay cena, tengo que ir. ¿Sí me explico? Digo, no, ya no es cada año y no tienes que ir a Jerusalén. ¿Verdad? Lo hacemos aquí juntos. Pero creo que es importante eso, ¿no? Es un tipo muy importante para nosotros como iglesia. Vamos a continuar la siguiente fiesta, verso 9. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas, aquí está la siguiente fiesta, la fiesta solemne de las semanas, a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Fíjate lo que dice, abundancia voluntaria, ¿verdad? Es algo voluntario. De tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Entonces, esta fiesta se celebraba más o menos finales de mayo, principios de junio. Era conocida como Fiesta de las Semanas o Fiesta del Pentecostés. Su nombre surge del mandato que precisamente da Moisés, de contar 7 semanas, por eso las semanas, desde el tiempo en que se iniciaba la cosecha del grano, porque dice que es cuando metieras la hoz, ¿verdad? Cuando empezara la cosecha de grano, que eso era en marzo y abril, y termina a finales de mayo, principios de junio, como te decía. Entonces, esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso era Pentecostés, ¿no? Pente habla de 5, ¿verdad? Entonces, 50 días representaba eso. 50 días después de la Pascua era el Pentecostés. Se celebraba esta fiesta, era una fiesta asociada precisamente con la gratitud y el gozo. ¿De qué? De las bendiciones de Dios, de la cosecha, ¿no? Era lo que iba a representar. Esto lo iban a empezar a celebrar ya en la tierra prometida, porque iban a atender a sus tierras para poder sembrar y cosechar. Ellos entregaban una ofrenda a Dios, una ofrenda de gratitud por la cosecha. Por eso lo hace ver así. Era voluntaria, lo primero que vemos, era una ofrenda voluntaria, dice, de la abundancia voluntaria de tu mano, no de lo que tienes, ¿verdad? De la abundancia de tu mano. Y voluntaria. Será lo que diere, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué era lo que Dios buscaba con esto en su pueblo? Un pueblo agradecido, pero también un pueblo generoso. Un pueblo que reconociera las bendiciones de Dios sobre su vida. ¿Verdad? Lo mismo sucede con nosotros, claro que sí. Ya no hay una ley que hable acerca del diezmo, por ejemplo. La semana pasada hablamos de eso. Ya no hay una ley en el Nuevo Testamento que hable del diezmo, o que hable de un porcentaje. Pero sí habla de dar. Y que demos, dice que cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón, dice 2 Corintios, ¿verdad? Cada dé como propuso en su corazón, no en su billetera, ¿verdad? No en su cuenta bancaria, a ver cuánto tengo, a ver cuánto doy, no. Lo que vemos aquí, un corazón agradecido, un corazón generoso por la gracia de Dios. Antes de poder dar a Dios, necesitamos reconocer lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque lo que damos precisamente viene de lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos darle algo a Dios si no ha venido primero de Él. Es un principio en la Biblia que lo podemos ver. Es lo que estaban ellos haciendo. Ellos entregaban esta ofrenda de gratitud, precisamente. Es gratitud, agradecidos por lo que Dios había hecho. Pero lo hacían, algo importante, con alegría, ¿verdad? Con gozo. ¿Sí? Es lo que dice Pablo, ¿no? Que no demos con tristeza, ¿verdad? O no demos por necesidad. Porque ya hay tristeza ahí. Tristeza que es decir, pues tengo que dar, ¿no? O sea, pues tengo que dar, pues, o sea, ya hay tristeza en tu corazón. No quieres dar, pero. Y aquí vemos que tiene que haber alegría al dar para Dios. Pero esa alegría no va a venir de ver tus finanzas o de ver cuánto estás dando. Esa alegría va a venir de cuánto Dios te ha bendecido. Entonces siempre tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cuánto es lo que hemos recibido del Señor? ¿Verdad? Dios buscaba eso en su pueblo, un corazón agradecido, generoso. Esta fiesta. Pues nos recuerda también algo importante como iglesia, el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? ¿Te acuerdas Hechos 2? Que es cuando nace la iglesia. ¿Qué día fue? El día de Pentecostés, ¿no? 50 días habían pasado y entonces es interesante porque nace la iglesia cuando llega una de las fiestas más importantes de la nación de Israel, la segunda fiesta que es el día de las semanas. Entonces, imagínate cuánta gente estaba en ese momento en Jerusalén. Muchos. Entonces, en ese momento viene el Espíritu Santo, es derramado sobre la iglesia, dice Hechos 2, y empiezan a glorificar a Dios con los dones que Dios les dio, entre ellos el don de lenguas. Y toda la gente que venía de otros lugares oía en esa lengua las maravillas de Dios, dice Hechos 2. Entonces, muchos de ellos, es por eso que de repente ves y después de eso predica Pedro, ¿no? Su primer discurso se convierte en 3,000 personas, ¿recuerdas? 3,000 personas, increíble. Y tú dices, ay, ¿por qué tanta gente? Pues porque había mucha gente. Miles de judíos iban en ese momento a Israel precisamente a esa fiesta. Entonces Israel se llenaba de muchas gentes. Miles, probablemente millones de personas. Entonces cuando Pedro predica, no es que, uy, su predicación fue tan buena que todo el mundo creyó lo que estaban ahí escuchando. No, pero 3,000 personas, pues nada más para ver más o menos el porcentaje de las personas que podían estar ese día ahí en esa fiesta, ¿no? Entonces, cuando inicia la iglesia, precisamente, el día de Pentecostés. Y nos recuerda algo. Israel celebraba, ¿qué cosa? Las bendiciones de Dios en su vida, ¿verdad? La cosecha. Agradecidos por lo que Dios había hecho. Pentecostés nos recuerda como iglesia, no solo el inicio de la iglesia, sino nos recuerda la más grande provisión que Dios le ha dado a su iglesia. ¿Sabes cuál es? El Santo Espíritu. Espíritu Santo. Piensa en eso, es la más grande provisión que tenemos ahora nosotros como iglesia. ¿No? O sea, no te quedes con lo material. Tenemos su Santo Espíritu. Israel no tenía eso. Israel fue muy bendecido por Dios. Muy, muy bendecido por Dios. Pero no como nosotros. La Biblia enseña que cada persona que cree en Jesús para salvación, que pone su fe en Jesús, ahora es el templo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a morar en él. Es el más grande regalo que Dios nos ha dado, que le ha dado al hombre, su Santo Espíritu. Al grado que Jesús dijo, les conviene, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Imagínate los discípulos todos tristes porque Jesús ya se va, ¿no? ¿Cómo que ya te vas, Jesús? Y tía les dice, les conviene. Ah, espérame, a ver, ¿cómo que me conviene? Si tú eres Jesús, eres Dios, estás conmigo siempre. 3 años hemos estado contigo y de repente me dices que me conviene. Ay, ¿por qué me conviene? A ver, ¿no? Dice, les conviene que me vaya, ¿por qué? Si no me fuere, dice, yo no les enviaré el Espíritu. ¿Verdad? O sea, ¿qué Jesús está diciendo? Es mejor que esté el Espíritu a que esté yo aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a estar con cada uno de los creyentes. Dios se ha cumplido el día de hoy para con nosotros. ¿Inició cuándo? Ese día, el día de Pentecostés, en Hechos 2. Eso es lo más importante. Muchos se quedan en Hechos 2 con las lenguas, el don de lenguas. No, está hablando del mayor regalo que Dios le dio al hombre. Su Santo Espíritu. El poder de Dios en nosotros para ser testigos. Hechos 1:8, ¿verdad? Entonces tenemos que ver eso. Estar agradecido, Señor, gracias. Gracias por ese día. Vamos a ver la siguiente fiesta. Versículo 13. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Igual que las otras dos fiestas, dice que eso se iba a celebrar en el lugar que Dios escogiera, ¿verdad? Eso es importante, por eso tenían que ir a donde Dios les mostrara. Esto es en el tabernáculo, o como te decía hace rato, más adelante sería en el templo. Ellos tenían que ir allá, ya no era de que, ay, como que no tengo muchas ganas de ir a Jerusalén, ¿no? Lo voy a hacer aquí en mi casa. No. Ellos tienen que hacerlo donde Dios les pedía. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que era una nación. ¿Sí? Tienen que recordar que era una comunidad, era un pueblo. ¿Sí? Que han sido escogidos. Y tenemos que recordar eso nosotros. Aún el Nuevo Testamento nos lo enseña de una forma más práctica, pero todavía más íntima, digámoslo así. Porque el Nuevo Testamento nos llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. O sea, a grado de ser esa unidad, un cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y tenemos que considerar y valorar lo que es la iglesia. Eso es lo que Dios quería hacer en esas 3 fiestas. Claro, se iban a dispersar en el territorio de Canaán, en la tierra prometida. Pero 3 veces tenían que estar juntos. Al año tenían que estar juntos y recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y eso significaba recordar que eran un grupo de personas. ¿Verdad? Que era una comunidad que Dios había llamado. Comunidad. Así es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Somos diferentes, diferentes miembros, pero hay un cuerpo. Nos reunimos para recordar eso y tener comunión juntos. Cada domingo lo hacemos, ¿verdad? Porque es importante tener esa comunión, ¿sí? Entonces, recordando esto, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se celebraba en septiembre, ¿no? De nuestro calendario, septiembre y octubre, más o menos, por ahí. Al final de la cosecha de los frutos. Les recordaba precisamente a Israel, era un recordatorio, les recordaba en forma especial, pues la provisión de Dios durante su peregrinaje de 40 años en el desierto. ¿Por qué significaba eso? Eran tabernáculos, recordándoles que durante 40 años habitaron en tabernáculos, en tiendas, ¿no? Eran como una especie de chozas. Entonces, era eso, recordar su peregrinaje. 40 años Dios los cuidó, los guardó durante ese tiempo en el desierto. Los israelitas debían de salir de sus casas en ese momento y vivir en tabernáculos durante la celebración de esas fiestas. Imagínate eso, ¿no? Si era como de a locos, ¿no? sea, vete y 7 días haces una chocita y te quedas a vivir ahí. Hay judíos que el día de hoy lo siguen haciendo, los más ortodoxos, ¿verdad? Esos tabernáculos deben de ser construidos por ellos mismos, con ramas de árboles y follaje. Por eso eran esos tabernáculos, o se conocía también como las enramadas, ¿no? La fiesta de las enramadas, porque eran ramas que se ponían encima, ¿no? Entonces, eso era lo que estaban festejando, recordando la fidelidad de Dios, su cuidado, su protección durante esos 40 años. Algo importante también que nos muestra el verso 14, y lo vimos en el verso 11, y te alegrarás, ¿verdad? ¿Te diste cuenta de eso? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, etc. El pueblo debía de estar alegres por la liberación y por la provisión de Dios, ¿no? Era lo que Dios quería. Durante el tiempo de Éxodo tenían que estar alegres por todo lo que Dios había hecho. ¿Tú recuerdas lo que pasó con el pueblo durante esos 40 años? La actitud que ellos tuvieron siempre con Dios. Era renegar contra Dios. Era murmurar contra Dios, quejarse contra Dios, ¿verdad? Era un pueblo que todo el tiempo decía, ay Señor, extrañamos los rábanos, las cebollas, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Entonces, si esto no lo hacían, iban a olvidarse de todo eso. Iban a empezar a extrañar Egipto, porque sí extrañaban los rábanos, las cebollas, pero no extrañaban los latigazos, ¿verdad? ¿Eso se les olvidó? El maltrato que tuvieron ahí, lo que Dios los libertó. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Nunca tenemos que olvidar la salvación de Dios. Nunca tenemos que olvidar de dónde Dios nos sacó. Para no querer regresar, porque nuestra tendencia siempre va a querer regresar a eso. No olvidar de dónde nos sacó realmente. Israel no tenía que olvidar esto. Esas tres fiestas representaban esos recordatorios de lo que Dios había hecho por ellos. Dice el verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. ¿Solo los varones podían ir? No. Dice todo varón porque por lo menos un representante de cada familia tenía que ir, un varón. Los varones de cada familia tenían que estar ahí. Claro, la idea es que pudieran ir los que pudieran ir, ¿verdad? Celebrar esto con gozo. Pero dice ahí, cada varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo? Con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es interesante que estas tres fiestas giraban en torno a una cosa, a la agricultura, ¿no? Te fui diciendo en cada una que representaba eso y que era después de tanto tiempo y pasaba la cosecha, etcétera, etcétera. Todo giraba en torno a la agricultura, porque la agricultura junto con la ganadería era uno de los principales oficios del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La agricultura dependía del trabajo de ellos, pero también de la bendición de Dios sobre ellos, ¿verdad? Porque ¿quién era el que hacía llover? Dios, ¿verdad? Entonces, es por eso que ellos debían de celebrar estas fiestas y recordar que Dios les había bendecido en su trabajo, en su labor. Era lo importante aquí. Y me gusta esto porque para nosotros, pues es lo mismo, debemos recordar que Dios es quien nos bendice en nuestro trabajo. No es nuestro esfuerzo, es Dios quien nos bendice. No importa en qué sea, Dios es quien te bendice. Y Dios quiere que nuestro trabajo se convierta en un lugar de adoración. Porque eso representaba las tres fiestas, adoración a Jehová, ¿verdad? Iban a adorar a Dios. Y nuestro trabajo tiene que ser así. Me gusta cómo Dios de repente es muy claro con nosotros. Porque este próximo domingo vamos a hablar acerca de esto. Quiero que me acompañes a Colosenses 3. Fíjate cómo está relacionado totalmente. Colosenses 3:22. Dice, siervos, obedeced a todo en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿No? O sea, no trabajas para el hombre, no trabajas para tu jefe, ¿verdad? Sino con corazón sincero, temiendo a quién. A Dios. ¿Te das cuenta? Dios nos da una perspectiva diferente a la del mundo hacia el trabajo. El mundo ve el trabajo como algo que él sostiene, como algo que donde gana, ¿verdad? Pero para nosotros el trabajo es un lugar de servir a Dios, de adorar a Dios. Es una bendición de Dios para nosotros. Dice, y todo lo que hagáis, verso 23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ni siquiera para mí mismo. todo lo que hago lo tengo que hacer para el Señor, ¿verdad? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a quien servimos, ¿sí? Y es lo que Dios quería recordarles a través de también esas fiestas. Él los había bendecido, claro, porque ellos pueden decir, ay, pero ahora nosotros trabajamos. Sí, en el desierto está el maná, Dios nos bendijo claramente, pero aquí, ellos pueden decir, ¿en qué nos bendice Dios? ¿Verdad? Claro que han sido bendecidos, con la lluvia, el sol. Todo eso es un proceso que Dios permite y ha diseñado, ¿verdad?, para nosotros. Pero tenemos que reconocer a Dios. Ninguno de ellos debe de presentarse delante de Dios con las manos vacías, ¿recuerdas eso? Y eso es porque Dios las había llenado primeramente. Nada más por eso. Recordar que toda esa bendición no fue por sus propias manos. Fue porque Dios los había bendecido. Todo lo que damos a Dios, todo lo que el día de hoy puedes darle a Dios, es porque Él nos lo ha dado primero. ¿Verdad? Aún el amarlo, ¿verdad? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, no podemos llegar delante de Dios con las manos vacías. ¿Sí? Tenemos que adorarlo con todo lo que somos. Aún nuestra vida aquí en esta tierra, ¿dónde vamos a llegar a su trono? Al tribunal de Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 3. Todo lo que hayamos hecho en Cristo será recompensado. Pero si no lo hicimos en Cristo, ¿todo eso qué va a pasar? Se va a quemar. ¿En qué te va a quedar en las manos? ¿Vacías? Hazlo para el Señor. Esa es la recompensa, todo lo que hagamos para Él. Y créemelo, todos los días Dios te da oportunidades para servirle a Él, para ganar una recompensa. Pero eso viene de Él, ¿verdad? Dios quiere que lleguemos un día con Él con las manos llenas, reconociendo que Él obró en nosotros, que su bendición estuvo en nosotros. Vamos a ver el verso 18, el capítulo 16. Empieza como una sección diferente, después de hablar de los tres, las tres fiestas solemnes que tenían que celebrar cada año, tenían que ir allá. Ahora empieza a hablar de la justicia. Dice así el verso 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Voy a leer el verso 1 del capítulo 17, porque continúa con ese mismo contexto. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien las cosas, pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces ahora empieza a hablar de justicia y cómo ejercer esa justicia, ¿no? Para empezar tienen que escoger a personas para ejercer eso, ¿no? Hasta este momento, el único juez que había tenido Israel, ¿quién era? Moisés, ¿recuerdas? Moisés era el que juzgaba los asuntos de todo el pueblo. Y llegó un punto donde, lo vimos en Éxodo, su suegro le dice, oye, te vas a morir. Y no solo tú, el pueblo va a morir porque no vas a poder resolver todos sus asuntos. Necesitas poner personas, delegar, ¿verdad? Entonces Dios lo guía, ¿no? Y Él pone personas que le ayuden. Pero el juez realmente era Él, ¿no? Pero aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a entrar a la tierra. Van a estar nuevamente dispersos por la tierra. Y no solo eso, Moisés no entraría a la tierra prometida, ¿recuerdas? Entonces, Moisés tenía que dejar a alguien que se encargara de ejercer esa justicia. Es por eso que dice esto. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Cada ciudad tendría la responsabilidad de nombrar sus jueces y oficiales. Esto es algo que también Dios instituyó desde un principio, ¿verdad? Una ley, pero también legisladores, ¿no? Tenían que haber jueces, tenían que personas con autoridad para poder ejercer esa ley. Un gobierno, ¿no? Entonces los jueces ocupaban, en este caso, el lugar superior sobre los oficiales y eran seleccionados de los ancianos de la población, precisamente los más ancianos eran escogidos los jueces. Los oficiales servían como asistentes, digámoslo así, de los jueces. Pero cada ciudad tenía que tener un juez, ¿verdad? Y oficiales. Estos jueces y oficiales eran nombrados por la gente del pueblo, lo que nos dice el texto. Esto era interesante porque de esa manera se aseguraba que fueran imparciales en sus juicios, ¿no? No era de que, pues voy a escoger a mi hermano, voy a escoger a mi sobrino, voy a escoger a mi primo, como comúnmente se hace hoy, ¿verdad? Bueno, dicen, ¿no? No, o sea, todo el pueblo tenía que elegir a las personas, ¿no? Esto, lo que se buscaba era que fueran imparciales en ese sentido, ¿no? Ahora, la única responsabilidad de ellos, o que ellos tenían, era juzgar con justicia. Si el texto es muy claro en eso, juzgar con justicia. Moisés les advierte entonces tres cosas. Número uno, que no tuerzan el derecho. Número dos, que no hagan acepción de personas, o sea, que no practiquen favoritismo. Y por último, número tres, que no acepten sobornos. Estas tres cosas eran importantes porque esas tres cosas precisamente propician la perversión de la justicia. Y cuando lees esas cosas dices, sí, así está nuestra justicia el día de hoy, ¿no? Sí, pero fíjate cómo Dios ya le estaba mostrando lo que iba a ser dañino para ellos. Dios quería precisamente un pueblo sano de estas cosas, con corazones limpios, porque eso es lo que estaba pasando. Fíjate, quiero que entendamos esas tres cosas, porque son muy importantes para nosotros también el día de hoy. Torcer el derecho. ¿Qué es esto? Para empezar, implica que ellos ya conocían el derecho. Dios les había dado su ley, o sea, por medio de la ley ellos entendieron lo que era justo, recto, el derecho. Esto es lo correcto delante de Dios, ¿verdad? El problema el día de hoy es que el derecho se tuerce tanto que ya el derecho del hombre, sus estándares, cambia todo el tiempo, ya es diferente, ¿no? Eso nos muestra algo. Nuestra sociedad necesita regresar a Dios. Nosotros necesitamos regresar a Dios, ¿verdad? O sea, la mejor legislatura que hay y más eficaz, es la de Dios, no hay otra, ¿verdad? A nosotros como creyentes no necesitamos meternos a estudiar derecho para entender. O sea, mientras que metemos en la palabra de Dios y conozcamos a Dios, vamos a entender lo que es justo delante de Dios y lo que es correcto. Y te vas a encontrar viviendo mejor que lo que es la justicia humana te pide, así de sencillo. Torcer derecho simplemente es torcer, pues eso, lo que es derecho, ¿no? Lo dejas chueco, ¿no? Por algún mal interés. Y Dios nos pide que seamos derechos. Aún nosotros como hijos de Dios, buscar eso, vivir de una forma recta delante de Él. Si sabes que eso no es correcto, no lo hagas. Si sabes que tomar eso en tu oficina no es correcto, aunque nadie se dé cuenta, no lo hagas. Cosas tan básicas como esas. Tú dices, pues nadie me ve, pues ya lo leímos en Colosenses. No estoy viendo a los hombres. No al ojo, sino a Dios. Dios está viendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tu corazón se va a torcer. Porque no, o sea, tu conciencia se va a ensuciar y ya no haber temor en tu corazón. Se pierde el temor. Dios no quería eso. Dios quería que principalmente sus jueces fueran así, justos. Que no se torcieran en esas cosas. Lo segundo, acepción de personas. Algo que también ocurre mucho, ¿verdad? Esta palabra acepción de personas en el idioma original en hebreo significa no reconozcan rostros. Creo que queda muy claro, ¿verdad? O sea, tu juicio tiene que ser como si no conocieras a esa persona. Ay, no, pero es que es pues mi amigo desde la primaria, ¿no? Y ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y le voy a echar la mano en eso. No, haz de cuenta, no lo conoces. Así tiene que ser un juez justo, sin acepción de personas. Los jueces deben de tratar a las personas como si no tuvieran conocimiento previo de ellas. Y tú y yo tenemos que aprender de esto. El Nuevo Testamento nos habla de no hacer acepción de personas. Y aún en el juicio. ¿Verdad? Ten cuidado. Es que, ¿qué van a decir de mí? Pues lo que digan. Al rato ya me van a ver con desprecio. Pues que te vean así. Yo prefiero que me vean con desprecio a un hombre que me vean con desprecio a Dios. ¿No? O sea, ¿a quién quieres agradar? Y lo último, aceptar soborno. Algo que ni se da aquí en nuestro país. Y lo dice muy claramente. Me gusta lo que dice. En esto sí explica por qué. Dice, porque el soborno, ¿qué hace? Dice el verso 19. Ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Eso es lo que hace el soborno. Ciega los ojos de los sabios. ¿Quién es el sabio? ¿El que conoce mucho? No, la sabiduría de Dios, ¿cuál es? Practicar el conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, ya sé quién es Dios, entiendo su justicia, voy a vivir esa justicia, eso es ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿recuerdas? Entonces, cuando tú dejas de practicar eso, pues dejas de ser sabio. Por eso dice así, el soborno ciega los ojos de los sabios. Y no solo eso, pervierte las palabras de los justos. O sea, el soborno le hace más daño al que lo recibe. Es lo que nos dice aquí. Oscurece la justicia. Al aceptar un soborno, los jueces estarían lo que estarían haciendo es precisamente cegar la sabiduría. La capacidad de los jueces de actuar con equidad sería cegada. Tres cosas, ¿verdad? Para que podamos vivir justamente delante de Dios. Número uno, no torcer el derecho. Número dos, no hagas acepción de personas. Y número tres, no sobornos. Tres cosas, eso te van a ayudar mucho en tu vida, ¿verdad? Ahora, seguir la justicia era lo único necesario para que Israel viviera en paz en la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo en el verso 20? La justicia, fíjate el énfasis, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La herencia de Dios es en justicia, no es en injusticia. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy. Es lo que nosotros debemos de buscar a toda costa, la justicia de Dios. ¿Recuerdas Mateo 6:33? ¿Sí te acuerdas lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Pero dice, mas buscad primeramente. Primeramente habla de prioridad. O sea, a costa de todo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Pero si tú no buscas el reino de Dios, no vas a ver cuál es su justicia. Y tienes a tantos cristianos viviendo de una forma injusta delante de Dios porque no conocen la justicia. Viviendo así, torciendo lo derecho, ¿por qué? Porque no conocen lo derecho. Y Dios nos dice, busca mi reino y tu justicia, como te decía, implicaba eso. Torcer lo derecho significa que ya conocían los derechos, ya conocían lo recto, ya conocían la justicia de Dios. Y el llamado de Dios para nosotros es el mismo, sigan la justicia. Sigan la justicia. ¿Para qué? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es lo mismo. ¿Cómo iban a hacer esto? Pone algunos ejemplos del verso 21. Al verso 1 del capítulo 7, dice esto, no plantarás ningún árbol para aceras cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. En esa sección Dios le da instrucciones a los jueces de cómo administrar la justicia en el pueblo. Lo que se conoce como legislación, ¿verdad? Prácticamente lo estamos viendo aquí, una jurisprudencia. Toda práctica con sentido idólatra, lo primero que nos muestra, quedaba totalmente prohibida lo que está diciendo. No vas a hacer árbol para cera. No vas a levantar estatua, ¿verdad? Eso lo aborrece Dios. No, esto es así de sencillo. La idolatría amenaza, o es una amenaza, perdón, para Israel precisamente. La idolatría amenazaba con destruir la nación de Israel. Por eso Dios dice, aborrezco eso, no quiero eso. Esos árboles que menciona, que tú puedes decir, ¿cómo que árboles para cera? Esos árboles eran como tipo tótems. ¿Sí se acuerdan cuáles son los tótems? Así los hacían. Que se hacían para diferentes deidades como acera. Acera, una deidad de los cananeos. Después, las estatuas, pues creo que es algo muy, muy claro, ¿no? Hacerse una imagen, una estatua de otro ídolo, ¿no? Y después de mencionar las estatuas, el capítulo 17 comienza con lo que se ofrecía a Jehová. Nada de lo que se ofrecía a Dios debe ser defectuoso, lo que está diciendo. No, no vas a traer tu buey o tu cordero en lo cual haya falta o alguna cosa mala. Nosotros debemos de ofrecerle a Dios lo mejor. Ellos tenían que entender que estaban adorando a Dios. ¿Y quién era este Dios? Un único Dios vivo y verdadero que podía exigirles y decirles, así es como tienen que adorarme. Nosotros tenemos que ofrecerle a Dios lo mejor, no lo que nos gusta, ¿verdad? O lo que nos sobra. Debemos de darle lo mejor, es lo que aprendemos aquí. Cuando Dios les dice, hey, no me traigas lo defectuoso, no me traigas lo dañado, tráeme lo mejor. Piensa eso, ¿qué es lo que le ofreces el día de hoy a Dios? Ah, pues el domingo me sobra un ratito de tiempo, ¿no? Voy a servirle ese ratito. O sea, ¿tus obras? ¿No? Dios no ve números o cantidades. Dios ve corazones. Porque muchos pueden traer una cantidad que impresiona a toda la gente. Pero quizás es lo que te sobra. ¿Sí me explico? Y viceversa. Aunque no tengas mucho, si es lo mejor para Dios, dáselo. O sea, Dios está viendo nuestro corazón. A Dios no le asombras, ¿verdad? No le asombra tu cantidad o todo lo que puedas juntar. O sea, Dios le asombra cuando un corazón está rendido a Él y cuando está dispuesto a ofrecer todo lo mejor para Él. A Dios le agrada que le demos lo que más valoramos, lo que más apreciamos. Dios dio lo mejor para nosotros, ¿verdad? ¿No? Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio hijo, no lo escatimó. No tenemos por qué escatimar nosotros. Es nuestro deber responder de la misma manera y darle lo mejor de nosotros. Y Dios está simplemente diciéndoles eso. O sea, no adoren a otros dioses, no me traigan lo defectuoso. ¿Por qué? Porque entonces va a haber un castigo por eso. Porque recuerda, estamos viendo, hablando del juicio, ¿verdad? La legislatura. Entonces Dios está hablando de eso y le dice esto. Cuando se hallare en medio de ti alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasado su pacto y representa todo esto, aún la idolatría, que es lo que menciona ahí en el verso 3, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos. Cuando habla de lo defectuoso es porque probablemente lo mejor lo llevan otros dioses, ¿no? Entonces, pues lo que queda es para Jehová. Dice, no, cuando haya pasado eso, que ellos se hayan ido inclinado hacia la idolatría, ¿no? Ya sea el sol, la luna, todo el ejército del cielo, lo cual yo prohíbo, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien las cosas, pareciera de veras cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces, dice, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirás. Un juicio fuerte, ¿verdad? Y aquí vemos que la ley civil, algo importante, la ley civil y la ley religiosa estaban juntas, ¿te das cuenta? Y eso es porque lo religioso siempre afecta a todo lo demás, todas las demás esferas de la vida. El día de hoy, pues obviamente vivimos de una forma diferente, ¿no? El Estado y la Iglesia están separados, la religión. Pero en un principio no era así. O sea, Dios dio la capacidad al hombre Ahorita vamos a ver a los sacerdotes, de poder legislar sobre todo asunto, no solo lo religioso, lo civil también. O sea, ¿te das cuenta de eso? ¿Cómo es? Sería bueno que nuestra sociedad y nuestras leyes y nuestros gobernantes, autoridades, regresaran a la palabra de Dios. O sea, no es lo que tanto gritamos como pueblo, decimos ya justicia, por favor. O sea, que no se tuerza el derecho, que no se haga excepción de personas, ¿no? Favoritismo, que ya no haya sobornos. ¿Sabes cómo va a cambiar eso? Que ellos regresen a Dios. Es la única manera en que un corazón va a cambiar, ¿verdad? Necesitamos predicar a Cristo. Es lo que necesitamos como iglesia. Entonces, pues realmente lo religioso, te decía, afecta a todo lo demás. ¿Por qué? Porque si no estamos bien con Dios, si ya no hay temor, si un corazón ya no es temeroso a Dios, no va a temer al hombre. ¿Estás de acuerdo? Es una base, es un principio. Entonces Dios le dio la capacidad al hombre para hacer esto en su nación. Moisés les enseña entonces cómo deben de tratar cada asunto referente a una ley quebrantada. Lo primero es que debía de haber una denuncia, ¿verdad? Porque nos dice ahí en el verso, en el verso 3, dice que hubiera ido y servido a Dios ajenos y se hubiera inclinado a ellos. Verso 4, perdón. Y te fuere dado aviso. O sea, tiene que haber una denuncia de que, oye, está pasando esto con esa persona. O sea, el mismo pueblo tenía que buscar que todos pudieran estar adorando a Dios correctamente. En segundo lugar, cualquier asunto reportado debía de ser investigado y estudiado, porque lo dice ahí. Dice en el verso 4 también. Dice, y después que oyeres y hubieres indagado bien, o sea, investigado, estudiado realmente si era cierto lo que estaba pasando. Esta investigación tenía que incluir, por lo menos, lo vemos más adelante, dos testigos, ¿verdad? Dice, y por dicho, verso 6, de dos o tres testigos morirá, ¿no? Entonces, por lo menos dos testigos que pudieran testificar que era verdad esto. No se podía sentenciar a pena de muerte, sino por lo menos dos testigos. Y por último, pues venía la sentencia, ¿no? Y la ejecución de ella. Si la transgresión merecía pena de muerte, los testigos debían de arrojar las primeras piedras. Qué fuerte es esto, ¿no? Simplemente que tú vayas a denunciar a alguien, ¿no? Y que te digan, pues órale, mátalo. O sea, así era en ese tiempo. De esa manera ellos, los testigos, asumían la responsabilidad, su responsabilidad por ser testigos. La responsabilidad de su testimonio. Era una manera en que se buscaba que no hubiera falsos testigos. ¿Verdad? Y me ponía a pensar en esto, ¿no? Y decía, ¿cuántos apedreamientos habría el día de hoy? ¿No? Aún por falsos testigos, ¿no? Y recuerdas, esto ocurre, le ocurrió a Jesús también. Jesús le pidió esto precisamente a los escribas y fariseos que le llevaran a la mujer sorprendida en adulterio, ¿recuerdas? En Juan 8. Que dicen, Señor, pues encontramos a esta mujer en el acto de adulterio, ¿no? ¿Y dónde está el hombre, no? Se encontraron, pues, ni modo que ella sola, ¿no? No lo llevan. Y después de que le dicen todo eso para poder probarle, ¿recuerdas lo que Jesús les dice? Pues el que esté libre del pecado, arroje la primera piedra. O sea, Jesús nunca les dijo, no, la ley no dice eso, no, la ley dice. Porque ellos dijeron, la ley dice que Moisés no mandó a matarla. Pues dale, ¿no? El que esté libre del pecado, tire la primera piedra. Y dice ahí la palabra que cada uno se fue, uno a uno se fue acusado por su propia conciencia. ¿Recuerdas? Exactamente eso. O sea, a través de esto, de que hubiera dos testigos y ellos empezaran a apedrear, era precisamente eso, que su conciencia les acusara. Si no era cierto, ¿no? Que no continuaran adelante. Esto era fuerte, ¿no? Pero era la manera en que el pueblo iba a tener un corazón limpio delante de Dios. Era la manera en que el pueblo iba a ser justo y santo delante de Dios. Después de esto, todo el pueblo debía de participar en la pena de muerte. Porque dice ahí en el verso 7, la mano de los testigos será primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. O sea, todos tenían que ir y apedrear a esa persona y matarla. Eso serviría para que todo el pueblo conociera la justicia de Dios. El pueblo temería al infringir la justicia. Además, el pueblo debía de participar en quitar el mal de en medio de ellos, porque eso es lo que dice ahí. Así quitarás el mal de en medio de ti. Porque Israel debía de entender y conocer la justicia y santidad de Dios. Porque ellos eran un pueblo santo. Entonces Dios quería eso, que ellos mismos pudieran juzgar estas cosas para no hacerlas. Ahora, la pena de muerte nunca, en la Biblia nunca fue vista como un asesinato. Debía de ser considerada como una acción judicial administrada justamente. Es lo que ellos tenían que ver. Porque ese es el punto, el día de hoy lo vemos muy drástico. No, es que como Dios, es como Dios permitió. Es algo que Dios juzga. Porque es necesario para terminar precisamente con esos delitos. Y tenemos que verla así. No es un asesinato, es una justicia que está siendo administrada correctamente. Vamos a ver la última parte, verso 8. Dice, cuando alguna cosa fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás al sacerdote, a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere. ¿De qué está hablando el lugar que Jehová escogiere? Un tabernáculo, ¿no? O sea, el templo, más adelante el templo. O sea, está hablando de los sacerdotes. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás del mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Entonces, Dios sabe que habrá algunos casos difíciles, ¿verdad? En que los hombres no podrán juzgar correctamente. Es por eso que les pide a los jueces y oficiales que recurran al sacerdocio. Es lo que está diciendo. Vayan con los sacerdotes. Va a haber situaciones difíciles. Si te das cuenta, mencionas situaciones de homicidio, derecho legal, litigio entre ellos, ¿verdad? Como te decía, no solo cosas religiosas, sino también civiles, ¿no? Tenían que ser juzgados por ellos y por el sacerdocio. Entonces, si había situaciones así, tienen que ir con los sacerdotes directamente. El sacerdocio se convertiría en digámoslo así, la corte suprema de la nación. Eso es lo que sería el sacerdocio. Aunque los sacerdotes estarían más calificados por su experiencia y sabiduría, porque era lo que se buscaba, principalmente, Moisés les pide esto, ¿por qué? Porque Dios les diría qué hacer en tales casos. Recordemos algo. Los sacerdotes tenían el Urim y Tumim, ¿te acuerdas de eso? El Urim y Tumim eran dos piedras que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En esos tiempos, el día de hoy ya no tenemos Urim y Tumim. Tenemos la palabra y el Espíritu Santo que son mejores, ¿verdad? Pero ese tiempo era la forma en que ellos podían conocer la voluntad de Dios en cada situación. Entonces ya si las cosas no podían arreglarse, tenían que ir con el sacerdote y los sacerdotes en su sabiduría, conocimiento de Dios, podían tomar decisiones o si no, consultar con Urim y Tumim de acuerdo a cada cosa. Es por eso que la sentencia de los sacerdotes era inapelable. Tú podías ir con un juez y con un oficial y apelar y decir, no, esto no es así. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir con la máxima corte que era el sacerdocio. Pero ahí ya, o sea, ya lo que el sacerdote decía, pues así era. Se consideraba que al hablar el sacerdocio, pues Dios mismo daba la sentencia. Es por eso que cualquier juez que se rehusara a cumplir la sentencia, pues él mismo estaba en peligro de muerte, por su rebelión a lo que Dios había dicho, ¿no? Si podía haber en un momento imparcialidad por un juez, y alguien apelara, tenía que ir con el sacerdocio. Y si el juez aún quería hacer favoritismo ahí, pues el juez podía pagarlo con su propia vida. Por eso decía, si un juez no es obediente a esto, o un oficial, o la persona no quiere obedecer, pues le va a costar la muerte. Entonces, Dios estableció un sistema judicial en su pueblo, pues porque era algo muy necesario. Me llama mucho la atención eso. Porque que Dios esté aquí con nosotros, no quiere decir que no haya problemas. ¿Estás de acuerdo? O sea, Dios pone autoridades. El día de hoy no tenemos un sistema judicial en la iglesia. Quisiera, pero no se puede. pero sí hay autoridades que Dios nos ha dado. ¿Por qué vemos esto? El principio de autoridad y sujeción que hemos hablado, que Dios nos ha estado enseñando en las últimas dos semanas, lo volvemos a ver aquí. Aunque Israel ya era un pueblo apartado, ellos siguen siendo pecadores, lo sabemos. Y la justicia debe ser gobernar, debe de gobernar sobre ellos. Pero para eso, ellos debían de reconocer la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Sin autoridad, ¿sabes quién reina? La anarquía. La autoridad es algo bueno para nosotros. Y aquí lo estamos viendo, Dios colocó personas en autoridad para guiar al pueblo. ¿Verdad? Se necesita de una autoridad para que la sociedad pueda funcionar. Se necesita de una autoridad para que la misma sociedad se desarrolle. Es lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy. No está desarrollando, no está funcionando. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no se respeta. Sí, ha fallado en ejercer. Ojalá dijeras, pues sí, ojalá también hubiera sacerdotes para que también nos sentencien a ellos. Pero no es así, pero de nuestro lado sí está el poder obedecerles. Que es lo que Dios pide al último. Tienen que obedecer lo que ellos digan. Y Dios nos recuerda esto. Así como Dios buscaba en Israel un pueblo santo y justo, es lo que busca el día de hoy en su iglesia. ¿Sí lo ven? Como iglesia debemos de celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo vimos al principio a través del sacrificio de su Hijo. La muerte de Cristo en la cruz dio vida a su iglesia para que nosotros tuviéramos comunión con Él, ¿verdad? Así fue como Dios nos rescató. Celebramos eso. Pero al tener comunión con Él, ¿qué sucede? Conocemos la justicia, ¿verdad? Conocemos lo que es justo. Porque Cristo es la justicia de Dios. A través de Cristo conocemos la justicia de Dios. Y es así como Dios nos hace un pueblo justo también. Dios quiere que celebremos la justicia de Dios, que es Cristo precisamente. Creo que esto nos hablan de estos dos capítulos. Una celebración, una justicia. Pero se enfoca en una persona. En la persona de Cristo. Ahora sí, acompáñame a 1 Corintios, por favor, capítulo 5. Vamos a terminar con esto. Aquí es donde vemos lo que te decía al principio. Lo que nos enseña aquí. Si tú recuerdas, esta iglesia había mucho pecado, eran carnales, ¿no? Y había un pecado muy, muy, muy triste, muy fuerte entre ellos, que era fornicación, probablemente incesto. Un hombre estaba tomando por mujer, teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, probablemente ese era el problema que estaba pasando ahí. Y ellos como iglesia decían, mira Pablo, nosotros ejercemos el amor, ¿no? Les amamos, los aceptamos como son. Como muchas iglesias el día de hoy, ¿verdad? Dios me acepta como soy. Sí, pero te acepta para transformarte, no para dejarte lo que eres. O sea, Dios no te acepta como basura para que sigas siendo basura. ¿Verdad? Dios te hace santo. Es lo que se olvida en esas iglesias. Cada vez que aceptas a una persona así, tienes una tarea enorme de transformar, de ayudar a que esa persona sea transformada. Ahí es donde ya no hablan de eso. Ya no hablan de la santidad, ¿verdad? Claro, nosotros somos, cualquier persona es bien recibida aquí, pero con el objetivo de ser transformada. ¿Sí están de acuerdo? Es el propósito. Y entonces ellos estaban cayendo en eso, y Pablo dice, ¡ey! No es así. O sea, él les dice en el verso 2, vosotros estáis envanecidos, de 1 Corintios 5, están envanecidos totalmente. ¿No debían más bien no debían de estarse lamentando para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjate lo que dice en el verso 6. No es buena vuestra jactancia. O sea, no está bien que estén jactando de, mira Pablo, amamos a los pecadores de esta manera. No, eso no es lo que Cristo predicó. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿recuerdas la levadura? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Te acuerdas lo que simbolizaba la levadura? El pecado. Un poquito de pecado. Va a leudar toda la masa, va a afectar a toda la masa. Cuando tú empiezas a ser permisivo en el pecado como iglesia, ahora tú vas a tener una iglesia pecaminosa totalmente. Ah, pues mira, el pecado sí yo lo puedo hacer. Ten cuidado con eso. Nuestro enfoque no es ser legalistas. No, no tienes que, no se enfoque en llevarte a Cristo y que tú conozcas esa justicia y veas que lo que estás haciendo no está bien. Es lo que hemos aprendido. Esa es la manera en que realmente una persona va a ser santa, cuando conoce al santo. ¿Están de acuerdo? No es por medio de leyes. Las leyes te privan de tener una relación con Dios. Llevarte a tener una relación con Dios y que entiendas que eso no es correcto. Y creo que lo hemos visto. O sea, Dios nos habla los domingos, los miércoles, nos enseña lo que es el pecado, lo que Él aborrece, y nos enseña a amarlo a Él y dejar eso, abandonar eso. No somos una iglesia en la que el pecado se deja a un lado, como no diga esa palabra porque la gente se ofende. No. La Biblia habla todo el tiempo de eso. Y nos lleva a ser santos como Él es santo. O si no estás perdiendo de eso, de la santidad de Dios. Tenemos que recordar esto, un poco de levadura leuda toda la masa. Es un problema grave. Problema grave. Un poquito. Aunque sean pecados pequeñitos. Ay, hermano, solo es un chisme pequeño. O sea, ese chisme va a hacer que crezca, ¿no? O sea, si nuestro corazón... Solo fue una mentirita. ¿Sí se dan cuenta? Pues esa mentirita, ese chismecito, está revelando todo lo que hay en tu corazón. Y no es pequeño. Te voy a decir por qué no es pequeño. Porque Jesús vino a morir en una cruz por él. No lo minimices. Es un error minimizarlo como el mundo lo hace. Maximízalo. Porque es pecado. O sea, nunca vas a entender la santidad. Pablo dice eso. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos. Fíjate lo que dice. Límpiense. Límpiense, pues. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Cómo? Sin levadura. Como sois. Sois santos. Así te ve Dios. Vive como Dios te ve. Porque nuestra Pascua... ¿Qué es quién? Cristo ya fue sacrificada por vosotros. Por eso necesitamos recordar lo que Cristo hizo para poder vivir en santidad. Así que, verso 8, celebremos, ¿qué cosa? La fiesta. ¿Te acuerdas de las fiestas? Celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, con el pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, ven a Jesús, pero despójate de todo eso. Celebra a Cristo, celebra lo que hizo, pero ya sin levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y yo agregaré de justicia. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Eso quería para Israel, un pueblo justo, santo, que entendiera el sacrificio, la libertad, celebrara la salvación, pero ¿cómo? Justamente, con justicia, rectitud. Es lo que nos pide el día de hoy a nosotros como iglesia. No solo aquí. No solo aquí en la iglesia. En nuestro trabajo. En nuestras casas. En nuestras relaciones. Vivir así como Cristo vivió. Es el llamado que hemos recibido. Y nos urge. En serio, nos urge vivir así. Esta sociedad, ve cómo lo que está pasando con nuestra sociedad. ¿No te da tristeza? A mí me da tristeza. ¿Pero dónde está la luz? ¿Dónde está la sal? Si la sal pierde su sabor, si Jesús pues será echada, hollada, pisoteada, no va a servir. ¿Cómo vamos a ganar ese sabor? Viviendo como lo que somos el día de hoy. Un pueblo santo. Justo. Necesitamos vivir por fe, ¿verdad? Porque dice, el justo por la fe vivirá. Creyendo lo que Dios dice, no lo que este mundo dice. Ay, no es pecado, ya todo el mundo lo hace. O sea, eso, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Verdad? Necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vivir así. Vamos a hacerlo, ¿no? Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Así como tú buscabas en ese pueblo en Israel un pueblo santo, Señor. Un pueblo justo. Es lo que tú buscas el día de hoy en tu iglesia, Señor. Señor, fue lo que nos hablaste hoy y pues solo te pido eso, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo. Que esta iglesia, Señor, que estamos aquí podamos ser así, vivir así, Señor. En esa justicia, pero primeramente recordando todo lo que has hecho por nosotros. Eso es lo que nos va a motivar, principalmente poder vivir justo, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestro entendimiento, renovarlo, Señor, con tu palabra, conociéndote a ti, el Rey de Justicia. Señor, nosotros mismos nos hemos quejado de la injusticia. Estamos cansados de ella, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos vivimos así, Señor. Torciendo el derecho, haciendo favoritismo, Señor, aceptando sobornos, dando sobornos. Señor, perdónanos. Nada de eso, Señor, es bueno para nosotros. Todo eso, Señor, lo aborreces tú. Ayúdanos a verlo así, Señor. Empezar a vivir para ti. Y ser ese pueblo, Señor. Por favor, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo. Y nos recordabas eso, el mayor regalo que tú nos has dado. El más grande regalo, después de la salvación, es tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de esa justicia, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por animarnos un día más, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.